Porque construir una ciudad sustentable es tarea de todos, comienza Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile, un espacio producido por la Asociación de Municipalidades EMESUR y la empresa intermunicipal EMERES para conversar sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos. A partir de este momento, el periodista Pablo Mora nos invita a conocer proyectos, tendencias e innovadoras iniciativas medioambientales que están transformando la ciudad y mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes.
¿Cómo están ustedes? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile. Es martes 28 de agosto, último capítulo del mes. Y como cada martes tenemos varios temas interesantes del mundo de la sustentabilidad y el medio ambiente. Y uno de estos temas que vamos a revisar hoy tiene que ver con los efectos del cambio climático en el aumento de las olas de calor marinas, fenómeno que está afectando negativamente a los ecosistemas y organismos marinos. También vamos a conversar de lo que será la segunda Feria PFC de Sustentabilidad, un evento que reúne a los proveedores de papel, impresión y packaging validados con la certificación de sustentabilidad forestal. Vamos a estar conversando en el estudio de este tema con Marcela Gómez, coordinadora de este evento. Todo esto a la vuelta de la música, porque en Ciudad Verde suena Again de Lenny Kravitz.
I never had a yearning quite like this before.
Lo que pasa en Chile y el mundo en materia medioambiental está en Ciudad Verde de Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Cambios irreversibles en los ecosistemas y en los organismos marinos es lo que están provocando en todo el mundo el aumento de las olas de calor marinas. Así lo señala una investigación científica publicada recientemente en la revista Nature. Se trata de una investigación científica realizada por el Instituto de Física de la Universidad de Bern en Suiza, que a través de datos satelitales descubrió que entre 1982 y 2016, el tiempo en que se mantuvieron las olas de calor marinas aumentó el doble a nivel global, estimándose que incluso esto seguirá incrementándose. Fue en el año 2003 que se detectó la primera ola de calor marina que implicó una subida importante de la temperatura superficial del agua y que generó una importante mortandad de especies marinas. Y desde entonces se han detectado eventos parecidos en las costas de diversos lugares de la Tierra. Las olas de calor marinas pueden durar desde unos pocos días hasta varios meses y logran alcanzar extensiones de miles de kilómetros cuadrados. Ahora, si estas son breves y abarcan poca extensión, como sucedía en la época preindustrial, por ejemplo, no tienen grandes consecuencias, no pasa nada. Sin embargo, algunas de las olas de calor marinas recientemente observadas revelan la gran vulnerabilidad de los ecosistemas y de los recursos pesqueros frente a estos eventos climáticos que son severos. Con un aumento de temperatura promedio de la atmósfera del planeta de 1,5 grados, los periodos con olas de calor marinas aumentarán a su vez en 16 veces. Pero si el alza de temperatura se empina por sobre los 2 grados Celsius, las olas de calor lo harán en 23 veces. El estudio revela que si bien todo el planeta estará expuesto al cambio, el impacto más severo lo recibirán las zonas tropicales occidentales, tanto del Océano Pacífico como del Atlántico. Hoy, el 87% de las olas de calor marinas son atribuibles al calentamiento global producido por el ser humano, cifra que podría llegar al 100% si el alza de temperatura promedio supera los 2 grados Celsius, según obviamente señala este estudio. Esto, como decíamos al comienzo, podría causar cambios irreversibles en los ecosistemas y en los organismos marinos. ¿Qué tipo de consecuencias podría generar este aumento de olas de calor marinas? Bueno, el alza excesiva de la temperatura superficial del mar es propicia para el aumento de, por ejemplo, el florecimiento de algas tóxicas, como lo es, por ejemplo, la marea roja. Además, genera cambios negativos en las comunidades de arrecifes de coral y aumenta la mortalidad de los peces comerciales. A ello también se suman otras consecuencias, como por ejemplo el fenómeno del Niño, que podría verse afectado al aumentar aún más las temperaturas superficiales de las aguas. Esto porque este evento climático se produce justamente cuando sube la temperatura del agua en el Pacífico cerca del Ecuador. En las zonas donde se genera el alza de temperaturas también podría haber cambios en los patrones de vientos y precipitaciones, ya que aumenta la evaporación. Las áreas costeras también se verían afectadas porque al tener menor profundidad, las aguas más calientes se mezclarían con las más profundas con mayor facilidad, afectando así a la fauna marina. Son parte de las consecuencias de este aumento de las olas de calor marinas y que conocimos a través de esta investigación científica publicada recientemente por la revista Nature y que vuelve a poner en el centro las consecuencias que está generando en el mundo el cambio climático.
A tomar nota, esta es la agenda medioambiental en Ciudad Verde, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Les quiero recordar que el próximo 6 de septiembre en Casa Piedra se realizará la segunda Feria PFC de Sustentabilidad, evento que reúne a los proveedores de papel, impresión y packaging validados con la certificación de sustentabilidad forestal PFC y los representantes también de marketing y consumo responsable de las empresas. La feria abrirá con una serie de charlas en las que se abordarán los objetivos de desarrollo sostenible y las opciones para su aplicación real en las empresas, desde el abastecimiento de insumos hasta el consumo de productos de origen forestal sustentables. Mayor información e inscripciones, que además son gratuitas, están en www.cert4.org ciudadverde.org. Y les cuento además que en breves minutos vamos a estar conversando detalles de esta actividad con Marcela Gómez, quien es la coordinadora de este evento. Así que a la vuelta de la música vamos a estar conversando con Marcela Gómez sobre esta segunda feria PFC de sustentabilidad. Y lo que escuchamos ahora es Signos de Soda Stereo.
Thank you.
Esto es Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Estamos de vuelta en Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile para continuar conversando de sustentabilidad y medio ambiente. Y como les comentábamos en el primer bloque, el próximo 6 de septiembre en Casa Piedra se realizará la segunda feria PEFC de sustentabilidad, evento que reúne a los proveedores de papel, impresión y packaging que son validados con la certificación de sustentabilidad forestal PEFC. Así como también van a estar ahí los representantes de marketing y consumo responsable de las empresas. Queremos saber más detalles de este evento, qué significa esta certificación sustentable forestal y el consumo responsable de las empresas. Y para ello hemos querido invitar hoy día a Marcela Gómez, quien es la coordinadora de esta feria. Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida a Ciudad Verde.
Hola, Pablo. Muchísimas gracias.
Un poco antes de comenzar esta conversación, comentar un poco a la gente que nos escucha tu currículum, Marcela. Señalar que eres periodista, eres especialista en temas medioambientales. De hecho, obtuviste el Premio Ambiental en Colombia. Y bueno, has trabajado en temas asociados al cambio climático, a producción de biocombustibles, packaging sustentable y en el impacto de esta certificación PEFC en Chile y en Europa. Así que tienes harto tema de los que podemos conversar.
Tenemos harto de qué conversar, mucho de por qué explicar el impacto de esta certificación PEFC y el impacto no solamente a nivel ambiental, ¿no? Desde los bosques que aplica un poco la certificación, sino también el impacto que tiene para la gente común, claro, y corriente que va al supermercado y toma una decisión de compra.
Eso es interesante y lo vamos a conversar. Bueno, la gente ya se dio cuenta que no eres chilena,
no.
Colombiana, cuéntanos de dónde eres, de qué zona de Colombia.
Yo soy de Colombia, nací en la ciudad de Bogotá.
¿Ya?
Y me crié en Bogotá.
Ah,
y mis padres sí son de otras ciudades, ya, como Medellín.
¿Y hace cuánto tiempo estás en Chile?
Vivo en Chile hace 8 años, en Santiago específicamente, y enamorada de su país porque es hermoso, precioso, ya, de norte a sur.
Oye, para empezar a entrar a estos temas de medio ambiente y sustentabilidad, ¿hay mucha diferencia en la gestión medioambiental que se hace en Colombia versus en Chile? Tú ya tienes ambas experiencias. Bueno, ya te has perdido quizás una parte de estos 8 años que estás viviendo acá respecto de quizás los últimos cambios en Colombia. Pero me imagino que tienes una idea de cómo se han ido gestionando los temas ambientales en Colombia y en Chile. ¿Hay mucha diferencia o hay cosas en común en realidad?
Yo noto que hay diferencias,
ya,
digamos no son tan grandes,
ya,
pero hay que tener en cuenta que Colombia viene saliendo de un conflicto armado bastante complejo, por
claro,
lo tanto el control ambiental ha sido un poco más difícil para el gobierno nacional, ¿no?
Claro.
Penetrar algunas zonas del país para poder hacer control, gestión, implementar políticas públicas, pues no fue posible durante muchos años. Una ventaja que sí ha tenido Chile y por lo tanto creo que la regulación ambiental en este país es mucho más potente,
ya,
y por lo tanto mucho más avanzada.
Y desde que llegaste hace 8 años versus hoy día, ¿se ha visto una evolución en estos 8 años o las cosas van más lentas, digamos?
Yo creo que hay que considerar un factor importante y es el proceso de paz por el que ha estado trabajando Colombia, ¿no?
Ya.
Entonces hablábamos un poco también off the record, la guerrilla en algún momento estuvo marcando presencia en zonas de Colombia,
ya,
donde el gobierno no podía estar.
Claro.
¿Ya? Entonces, ahora que el gobierno ha podido, digamos, eliminar o reducir la presencia de las FARC y del conflicto armado, ahora ellos pueden llegar a estas zonas desconocidas para a nivel de catastro,
sí,
de investigación y de qué sé yo, para poder empezar a trabajar. Por lo tanto, claro, hay un pequeño atraso, pero este atraso se debe precisamente, y lo reitero, al conflicto armado.
Claro. Ahí hay un desafío no menor.
Claro, y no menor que, por ejemplo, algunas empresas chilenas han querido llegar a invertir a Colombia, sobre todo pues en el sector forestal, por ejemplo,
claro,
pero no complicado, se ha podido por el conflicto,
claro,
armado. Entonces, y ese es un paso que muy seguramente ahora se va a poder hacer.
Perfecto. Hablemos de esta certificación PEFC, que es obviamente el motivo principal de esta segunda feria. ¿Por qué no nos cuentas un poco qué significa esta certificación? ¿Quiénes adquieren esta certificación y cómo se traduce en la práctica?
El sello PFC lo que hace es garantizar un control del manejo ambiental, el manejo social y el manejo productivo de los bosques. Ya. Consideremos que el bosque es un recurso natural que nos da vida, pero que también es fuente de sustento, de trabajo para muchas personas, pero también es la materia prima principal de elementos que usamos a diario. Ponte tú en la mañana cuando tú te levantas, pones los pies en el suelo, muchas veces el suelo es piso flotante de madera.
Claro, sí.
Vamos al baño, la puerta es de madera. Yo no consigo un baño sin papel, por ejemplo.
No, yo tampoco.
Yo creo que nadie, ¿verdad? Vamos a la cocina, usamos una servilleta, vamos a trabajar, estudiar, estamos con papel, estamos en permanente contacto con el bosque. Sí. Por lo tanto, PFC es consciente de eso y lo que necesitamos es regular la industria forestal.
Ya.
Aquí voy a ser como muy honesta en un factor importante. Muchos decimos, bueno, pero es que no hay que talar los bosques y qué sé yo. Más allá de eso, se trata es de cuidar que los bosques que se usan para nivel productivo se vuelvan a plantar.
Ah, okay.
Y por lo tanto mantenemos un ciclo sostenible para que los beneficios ambientales, sociales y económicos permanezcan en el tiempo. Y de eso se trata el sello
Perfecto.
PFC.
¿Y este sello surge cuándo, dónde, en qué circunstancia?
PFC surge en Europa a fines de los años 90 por la agrupación de pequeños propietarios forestales que vieron iniciativas ambientales desde otros continentes y dijeron, hey, nosotros también lo podemos cumplir, pero siendo conscientes de que la realidad geográfica, ambiental, cultural en Europa es especial. Los bosques no crecen de la misma manera en Europa que en Estados Unidos o en Chile. Entonces ellos surgen allá y con el tiempo pues fue creciendo, ¿cierto?, este compromiso y llegó a Chile. A Chile llegó más o menos en el año 2000 y se creó el proyecto cofinanciado por Corfo, el Instituto Forestal y Fundación Chile. Ellos dijeron, hay una necesidad de manejo responsable de los bosques y toda la industria derivada. Entonces crearon el Sistema Nacional en el año 2000 y en el año 2004 fueron reconocidos por PFC Internacional. Y desde entonces está funcionando en el país.
¿Y qué implica en la práctica este manejo sustentable de los bosques? ¿Cómo así como los cinco elementos claves que uno podría detectar para decir, mira, estos bosques efectivamente se abordan, se tratan de forma sustentable? ¿Qué elementos se tienen que cumplir?
Mira, en la práctica se cumple a través de una norma de certificación, ¿cierto? Y esta norma está compuesta de distintos requisitos que van desde controlar el manejo del agua, el uso del suelo, la cosecha de los bosques, la replantación, el cuidado, la investigación y el cuidado de la biodiversidad que está viviendo cercana al bosque, las relaciones con las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, la seguridad y la calidad de vida de los trabajadores forestales. También una regulación de que se está cumpliendo con lo que establece la ley a nivel ambiental, social y empresarial. Y eso a grandes rasgos es lo que cuida desde el bosque. Del bosque en adelante, y que también aplica el sello PFC, es a los productos de madera y a los productos de papel, que lo habíamos hablado anteriormente. Y ahí las empresas productoras deben cumplir también con una norma de certificación que entre medio regule, bueno, los residuos a dónde van a parar, la normativa de seguridad para los trabajadores de estas empresas, y también el que estén usando materia prima que viene de estos bosques sustentables. En el fondo esto es una cadena de custodia, ¿no?, que se llama a nivel productivo. Entonces desde el bosque llegamos al producto final con un elemento que nos asegura que estamos manteniendo el bosque como un recurso natural.
Y ahora, tú me decías que esto llegó a nuestro país en el año 2000 y desde esa fecha hasta ahora, ¿cómo ha sido la certificación de las empresas en nuestro país? ¿Se adhieren a este sello? ¿Ha sido algo más lento? ¿Cómo es?
Es súper llamativo y me encanta la pregunta, además, porque Chile es pionero en América Latina, en Sudamérica, en implementar los requisitos de sustentabilidad de la mano del sello PFC. Chile fue el primer país no europeo europeo, y ojo ahí, eso es muy importante, el primer país no europeo en tener este reconocimiento internacional de PFC, que ojo, el reconocimiento es complicado de obtener.
Sí, me imagino.
Hay
sí.
que pasar por una serie de evaluaciones.
¿Cuánto tiempo demora obtener
Mira, el reconocimiento dura cada cinco años tenemos que renovarlo. Ya. En 2016 recién hicimos uno, y el proceso para renovar el reconocimiento nos tardó 3 años.
Ya.
Consultas públicas indígenas, con trabajadores claro. forestales, con comunidades campesinas, con sector público, claro. privado. Entonces, para que nos vayamos haciendo una idea, ¿no?
Claro.
Y de cómo se constituyen.
Ahora, ¿tienes un catastro de cuántas empresas tienen este sello en nuestro país?
Mira, igual somos un país bien largo,
sí.
¿cierto? Pero no tan grandote.
Y en términos de bosque,
entonces,
menos, claro.
Claro, en términos de bosque, cerca del 64% más o menos,
¿ya?
¿cierto? De las plantaciones, pues, están certificadas.
Ah, perfecto.
Ya, en Chile existen más o menos un 15 millones de superficie
ya.
forestal, de las cuales cerca de 2 millones son plantaciones,
ah,
porque
perfecto.
Hay que diferenciar.
Sí.
Existe bosque nativo para otros
Exacto.
fines, y existe el bosque plantado, que es productivo.
Y
esos son cerca de 2 millones que existen en el
ya.
país, según Catastro
okay.
del Infor. Y bajo el sello de la certificación PFC hay 1,3 millones de plantaciones
ah,
certificadas.
Y eso parece bastante, pero respecto de otras partes del mundo, Europa, por ejemplo, ¿cómo estamos?
No, en Europa
Unidos, no sé.
Existen... la superficie es bastante mayor,
ya.
o sea, somos un,
pero en términos
un porcentaje,
porcentuales,
somos como un 10%,
ah,
somos
ya.
como un 10%, somos chiquititos. Pero sí, y quería volver un poco
¿sí?
a la respuesta anterior. Chile ha impulsado, gracias a Chile, países como Argentina y Uruguay
uh-huh.
han logrado ser reconocidos por PFC. Brasil también vino detrás de Chile vino Estados Unidos a ser reconocido por PFC. Entonces, el rol de Chile ha sido bastante importante para que la sustentabilidad desde el punto de vista forestal y productivo pues se expanda en la región.
Claro, claro que sí. Estamos en Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile, conversando de sustentabilidad, de medio ambiente, y específicamente de lo que va a ser esta segunda feria de sustentabilidad, la feria PFC, que reúne, como decíamos al principio, a diversos proveedores de papel, impresión, packaging, que tienen esta certificación de sustentabilidad forestal PFC. Estamos conversando con Marcela Gómez, quien es la coordinadora de esta feria. Vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta continuamos con más Ciudad Verde. Estamos de vuelta en Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile y seguimos conversando con Marcela Gómez, quien es coordinadora de lo que será la segunda feria PFC de sustentabilidad. Marcela, bueno, nos estabas comentando un poco cuál es el estado actual de esta certificación en nuestro país. Que no sonaban números malos, digamos, está bastante interesante, pero respecto de otros países todavía estamos al debe ahí. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿cuáles son las principales trabas que se encuentran en el sistema nacional, por así decirlo, para seguir aumentando este nivel de certificación?
Bueno, por un lado, yo lo diferenciaría en dos factores. Uno, desde el bosque, una vez más, volviendo que el corazón de esta certificación es el bosque como recurso natural
claro.
y productivo. Y por ese lado, bueno, el costo de la certificación no es menor. Implica un costo,
implica,
porque el dueño de la empresa
¿sí?
debe implementar todo lo que significan los requisitos de certificación.
Claro.
Y eso significa contratar a un especialista. Y después también hacer el pago del derecho de uso de marca.
Claro.
Y de un poco es como el derecho de autor, ¿no? De usar la certificación
ya.
como tal. Y valga mencionar que nosotros como PFC creamos la norma, pero nosotros no certificamos.
Ah, ya.
Son
¿quién certifica?
Organismos de tercera parte.
Perfecto.
Y eso es lo que nos da plena transparencia. Los que toman los requisitos,
ya.
evalúan a las empresas y deciden
Perfecto.
Si tiene la potestad de certificarse o no. Entonces, eso es otro costo. Entonces, los costos, por un lado, son una de las trabas. Yo
ya.
creo que aquí Y quiero aprovechar la oportunidad, quizás hay que hacer un llamado también a nivel nacional de que este tipo de certificaciones hacen de Chile un país sustentable y requiere apoyo.
¿Y de qué forma se podrían bajar los costos, digamos?
A nivel de bosque, a través de agrupación de propietarios forestales. Y ahí nos hemos encontrado con un tema bastante llamativo. A nivel cultural hay una desconfianza grande para asociarse. Yo me asocio con el vecino y entre los dos obtenemos la certificación. Exacto. Y eso es bastante llamativo. Yo creo que eso es algo en el que tenemos que trabajar. Claro. Porque en Europa se da muy bien, pero en Chile ha costado la agrupación. Porque el hecho de agruparse facilita asumir los costos en grupo. Asumir las responsabilidades, compartir conocimiento. Y ese es un desafío. Que se certifiquen los pequeños propietarios, los aserraderos, porque ellos impulsan el desarrollo económico sustentable del país.
Totalmente. Es muy importante. Ahora, para seguir bajando un poco más el concepto, ¿qué empresas tienen que pagar por acceder al logo PFC, por así decirlo? Y en ese sentido, los usuarios, nosotros, la gente común y corriente, ¿dónde encuentra productos que utilicen este tipo de materiales que están certificados?
Bueno, ya trayéndolo del bosque, sí, ¿cierto? Claro. A nuestra realidad en la ciudad y en el día a día, la certificación aplica a aquellos que producen papel, por un lado, aquellos que utilizan el papel para elaborar otros productos como el packaging, las bolsas, ahora que estamos hablando del chao bolsas plásticas, las bolsas de papel son una alternativa sustentable, los cuadernos, toda la papelería de útiles escolares. Si tú vas hoy en día y, bueno, voy a mencionar una marca porque hay que dar un ejemplo, ¿no? Productos Torre hoy día entrega al mercado todos los cuadernos, papelería de útiles escolares y de oficina certificados PFC.
Y eso es fácil de verificar, o sea, tú agarras un cuaderno, una bolsa, no sé, lo que sea, y está el logo ahí.
Claro, tú lo que puedes hacer es identificar que es el logo son dos arbolitos, uno redondo y uno triangular, con un ciclo de sustentabilidad y dice PFC. Y muchas veces tiene un texto que dice, este producto proviene de bosques manejados en forma sustentable y fuentes controladas. Entonces, es una forma de transmitirlo. También, bueno, eso por un lado, ¿no?
Ahora, ¿es fácil encontrar este tipo de producto o de verdad la penetración en el mercado mismo de los usuarios, como decíamos? ¿Es lenta? ¿Es difícil encontrar un producto que contenga ese sello?
Es cada vez más común y eso nos encanta. Porque, por ejemplo, cuando tú vas a consumir un cereal, varios cereales, la caja del cereal, están certificadas PFC. Por ejemplo, las etiquetas del café, por ejemplo, también vienen muchas certificadas PFC. Los cuadernos, como ya te digo, los cuadernos se venden en todo el país.
Exactamente.
Vienen certificados PFC. Nos gustaría que fuera mucho más, y ese es el desafío de la feria, dar a conocer el sello, explicarle a estas empresas que entregan los productos al mercado en impresión o en packaging que existe una alternativa sustentable. Pero una cosa es que utilicen el papel y otra muy distinta es que lo comuniquen, ¿no? Porque nos pasa. Por ejemplo, hay marcas de cosméticos que el packaging, ¿cierto? La cajita del perfume o del maquillaje viene con un papel sustentable, pero no lo comunican. Por lo tanto, el llamado es incorporen el sello PFC en sus impresos de papel, en sus productos de packaging y transmitan, compartan ese compromiso sustentable de PFC con el público que está consumiendo para que el público sepa que está haciendo un consumo responsable. Y ellos transmitan que son una empresa también responsable.
Ahora, esta feria va a permitir que las empresas puedan conocer esta posibilidad para incorporar estos productos con sellos, pero también es una posibilidad para la gente común y corriente de enterarse ahí tipo de empresas están teniendo este tipo de sellos.
Mira, el ideal es que vayan aquellos que toman la decisión, ¿no? De contratar un proveedor certificado responsable. Pero también que vaya la persona que toma la decisión en el supermercado. Que está informando y que además está exigiéndole a las empresas un compromiso de producción más responsable con el medio ambiente. Y entre las novedades que vamos a encontrar, por ejemplo, y a todos nos ha pasado, para promocionar usamos el típico pendón de plástico. ¿Qué cosa más contaminante? La propuesta, por ejemplo, de la feria, conozcan a los proveedores que te reemplazan el pendón de plástico por estos tótem que son de cartón certificado y que son biodegradables.
Es una buena idea.
Por ejemplo, el llamado también, por ejemplo, ¿cuánto no nos gustaría a nosotros tomar un diario y que venga certificado PVC. En Europa pasa. En Chile todavía en Chile no. Algunas revistas tienen y la incorporan el sello PVC y usan papel amigable con el medio ambiente. Pero no todos los diarios, y sí hay posibilidad de hacerlo. Yo creo que ahí falta a veces un poco de voluntad y de conocimiento también.
Bueno, el desafío que tenemos también los consumidores de aprender también a comprar. Estamos lentamente aprendiendo, por ejemplo, a leer las etiquetas para ver el aporte calórico que tienen los productos. Estamos recién aprendiendo a eso, digamos, y ahora también se suma este tipo de cosas que también vamos a tener que tomarnos el tiempo para leer de qué están fabricados los empaques, los papeles, etcétera, que yo creo que eso también, aparte de la salud propia, también es importante un poco saber el origen de la materia prima que se utiliza para los envases, embalajes, etcétera. Ahora, otro tema que se abordará en esta segunda feria PFC, Marcela, es el consumo responsable en las empresas. Ayúdanos un poco a entender y bajar a la práctica este concepto del consumo responsable, más allá de la certificación.
Bueno, resulta que la persona que nos oye, tú o yo, no somos los únicos consumidores.
Claro.
¿Verdad?
Claro.
Entonces, por ejemplo, yo voy a comprar y una vez más, porque soy mujer quizás, vuelvo al producto cosmético,
ya,
¿cierto?
Ya, sí, está bien.
Entonces, yo consumo un producto cosmético, pero resulta que esta marca que empaca el perfume o empaca la crema,
sí,
¿cierto? Ahí, ellos también son consumidores.
Claro.
Porque ellos son los que deciden qué packaging utilizar para poner su producto ahí.
Claro.
Entonces, ese es el llamado.
Ya, perfecto.
Estas marcas
perfecto.
Que ponen sus productos en un pack, ¿cierto?
Uh-huh.
Ese pack es amigable con el medio ambiente porque ahí es donde radica, por ejemplo,
claro,
el llamado de la ley REP, por ejemplo.
Sí, sí.
Que hace un llamado a estas empresas productoras de, hey, sean responsables con los materiales que están usando para fomentar la reutilización y el reciclaje.
Exactamente.
Por ejemplo, entonces a eso va el llamado. Entonces, no sé, aplica a los cereales una vez más. Los cereales tienen que venir en una caja. Bueno, el que decide usar esa caja, que sea un consumidor también responsable y que sea una caja que... con papel que proviene de bosque amigable con el medio ambiente.
La pregunta clave, ¿aumenta mucho los costos y por lo tanto el precio final de un producto que una empresa no sé, compre este tipo de materia prima que tiene la certificación versus los productos que no la tienen? Hay un, me imagino que hay un costo asociado y por lo tanto eso se traspasa a precio. ¿Eso es relevante en el costo final?
Hoy en día no.
No.
Y está
cero.
Comprobado, está
cero.
Comprobado. ¿Por qué? Porque esta tendencia hoy en día, el desde para gestionar el bosque, que es la base, es tener la certificación.
Ya.
Hoy en día un bosque que no está gestionado bajo un sello de sustentabilidad como el de PFC no tiene oportunidad de mercado. Por lo tanto, ellos asumen el costo como parte de el
ya.
desde.
Ya.
De ahí para adelante el costo no se va reflejando. Entonces hemos identificado que las imprentas, los distribuidores
sí,
de papel,
sí,
los que elaboran packaging, no están incorporando un precio adicional porque sus clientes les pidan papel certificado PFC
ya.
con el sello PFC.
O sea, un,
no
un pequeño está. Emprendedor, ya que nos ponías harto el ejemplo de la cosmética, un pequeño emprendedor, una emprendedora que está desarrollando, no sé, productos cosméticos naturales. ¿Es fácil para ella, para esa persona, para ese emprendedor, acceder a packaging que tenga esta certificación? ¿Fácil y barato o le complica la existencia el acceder a algo así?
Es fácil y es barato.
Ya.
Es cuestión de que ubique el proveedor, que bueno, la información además está en internet, la vamos a entregar también por folletería en nuestra feria. ¿Cuáles son los proveedores? Identifique el proveedor certificado PFC, porque es muy importante. Muchos también empiezan a poner el sello sin estar certificado. Entonces,
claro,
eso hay que reglamentarlo. No cualquiera puede venir a poner el sello PFC.
¿Y cómo se fiscaliza eso?
Se fiscaliza identificando si esa empresa está registrada en nuestro sitio web, que es www.certfor, como certificación forestal, certfor.org.
Ya, perfecto.
Entonces, identifique ahí si el
proveedor... si alguien tiene duda, de porque ve en el paquete, en el packaging, el logo... Y
claro,
si tiene duda de que si efectivamente es así, podría entrar a este sitio web.
Entra
al
sitio web. Y si quiere contratar a un proveedor para que su packaging sea sustentable,
también puede encontrar la lista ahí.
Y aparte, además, encuentra el dato de contacto. Entonces, identifique a su proveedor sustentable y cuando lo contrate, dígale: quiero mi producto certificado PFC.
Okay.
Es así de simple y no, realmente, y lo hemos comprobado, no tienen costo adicional.
Mencionaba la ley REP en la conversación. Ustedes que están ahí metidos en la relación con las empresas y la certificación, ¿cómo evalúan hoy las empresas, en las conversaciones que ustedes han tenido, la entrada en vigencia de esta ley REP? ¿Es un desafío? ¿Les va a complicar la existencia? ¿Tienen que hacer nuevas inversiones? ¿Va a ser lenta la implementación? ¿Cómo han visto ustedes que se han tomado las empresas esta obligación que tienen de empezar a aplicar la ley REP en sus procesos?
Ha sido realmente un poco desafiante, ¿ya?, en la medida de que nos llegaron nuevas normativas, claro, y junto a la ley REP estamos hablando de economía circular y, claro, de, exacto, ojo con el uso del plástico, qué sé yo. Pero hagamos un poquito de feedback, y es que la ley REP fue promulgada en 2016 con un periodo de implementación aproximado de 5 años. Sí, sí. Y son más o menos unos 7 rubros que son prioritarios. Entonces, por ejemplo, el combustible, los aparatos electrónicos, y entre medio está los envases y embalajes.
Ya.
Y por ese lado es donde yo te puedo, digamos, responder a la pregunta. Y no es tan difícil en este caso, porque la ley REP lo que exige es que las empresas produzcan, claro, con el fin de reducir la contaminación y que se hagan cargo un poco de las opciones de reciclaje y de reutilización, okay, de los, perfecto, materiales. Entonces, las empresas de envase y embalaje que producen y utilizan cartón, por ejemplo, uh-huh, o que pueden hacer el cambio de lo plástico al cartón, cumplen plenamente, pues, con la ley, claro, REP. Tendrán que incorporar unos requisitos adicionales, como por ejemplo tener contenedores disponibles al público para que la gente pueda reciclar, ya, o los pueda dejar allá para que lo reutilicen, ya, en el fondo.
Perfecto.
Pero es plenamente, o sea, se puede cumplir. Incluso PFC tiene, esto es un poco más técnico, vamos a hacerlo fácil,
sí,
para los oyentes. PFC también tiene un espacio en donde el material reciclable puede ser certificado PFC. Ah, entonces se puede transmitir con, perfecto, PFC y el símbolo de reciclaje, cumpliendo una serie de requisitos una vez más, pero que dan cumplimiento a cosas que son pedidas por la ley REP, por ejemplo.
Desde tu juicio, ¿es la ley REP una solución para hacer de Chile un país más sustentable, o crees tú que es necesario nuevas modificaciones legales, nuevas políticas públicas? ¿Es un mínimo o de verdad es una política pública que va a revolucionar lo que es la gestión sustentable de los residuos?
Yo creo que la ley REP a todas luces es una muy buena política pública,
yeah,
y necesita de muchas más políticas públicas, porque hay muchas más acciones que podemos aportar.
Por ejemplo.
Pero definitivamente fomentar el reciclaje,
claro,
fomentar la reutilización, es muy bueno para el planeta porque está ayudando a que generemos menos residuos, o sea, nos está impulsando a eso. Y no solamente desde el consumidor, sino desde el productor también. Entonces, claro, es una norma que vincula al que produce y al que consume a que asuma una responsabilidad.
Claro.
Y eso definitivamente a todas luces es muy bueno porque reduce la basura.
Ahora, al parecer parece fondo, que el siguiente paso es aumentar la infraestructura del reciclaje. Porque,
y esa es una de las, claro, cosas a las que apunta la ley REP. Tiene varios reglamentos,
sí,
y son 5 reglamentos, si no estoy mal, y el primero es un poco de cómo fomentamos el reciclaje, y entonces invita a las empresas, municipalidades, distintas entidades a que creen puntos de reciclaje, ¿cierto? Que sean,
perfecto,
accesibles,
claro,
al público. Y así sucesivamente. Pero yo creo que se van a ir incorporando cada vez más normativas. Muestra de ello es la ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas, claro, de comercio. Entonces, es una patica más después de la ley REP. Y seguramente van a venir muchas,
sí,
más.
Sí, bueno, viene ahora pronto esta chao bombillas plásticas, que también las bombillas plásticas generan las pajitas de plástico generan un problema también medioambiental considerable, sobre todo en el mar.
Porque se usan una pura vez.
Y listo, y además muy pequeño y muy difícil de administrar.
Exactamente. Todos esos igual requieren un análisis también más profundo, ¿no?
Claro.
He escuchado organizaciones como el Centro de Innovación Coinventa, y ellos también dicen, no se trata solamente de decirle no al plástico, sino de examinar y poner un control,
claro,
a los componentes de esos materiales.
Exactamente.
De manera que realmente sean biodegradables, de manera que realmente se puedan desechar, pero en condiciones de compostaje, por por ejemplo, que le devuelvan nutrientes que
ese
al
el,
suelo.
Ese es el desafío también, porque si ocupamos bolsas biodegradables y las tiramos a un vertedero,
cumple, finalmente vamos a estar en las mismas.
Es peor, claro, exactamente. Marcela, volvamos a la feria. ¿Con quién nos vamos a encontrar ese día 6 de septiembre cuando lleguemos a Casa Piedra? ¿Qué es lo que vamos a ver ese día?
Están todos invitadísimos a un evento inigualable que va a partir con charlas sobre los objetivos de desarrollo sostenible que están propuestos por la ONU. Van a haber 4 charlas de comienzo. Un exdirector de la ONU y actual vocero de la Unidad de Cambio Climático de CONAF va a explicarnos qué son esto de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Ya? Los propuso las Naciones Unidas, lo está implementando Chile para reducir la pobreza, mejorar la calidad de vida en el planeta y hacerle un favor al medio ambiente bajo 17 propuestas bien interesantes, en donde él propone, ojo, que los bosques juegan un rol fundamental. Entonces él va a presentar estos objetivos y va a hacer un análisis. Perfecto. Nosotros como PFC vamos a estar explicando qué es PFC y cuál es el alcance ambiental, social y económico para las empresas que nos están visitando. Y además, 2 ejemplos de consumo, de producción y de consumo. La Asociación de Industriales Gráficos va a explicar todos estos desafíos del REP, de economía circular, de certificación, cómo los están asumiendo los proveedores en términos de costo, en términos de qué tenemos que hacer. Y la representante de sustentabilidad de Vinos, Concha y Toro, nos va a estar contando desde la parte de las empresas cómo ellos asumen esto, ¿no? A nivel de consumo y cómo lo llevan también a los consumidores. Va a haber una exposición de proveedores certificados de papel, impresión y packaging. Y finalmente también habrá un panel donde estamos esperando confirmación del Ministerio de Medio Ambiente.
Y esto hablaremos, dura todo el día.
Esto es todo el día. Perfecto. Estará también un representante de Nestlé y un representante también de esta entidad Coinventa para analizar los desafíos y las realidades del packaging sustentable. Entonces va a estar buenísimo y lo mejor es esta exposición de proveedores, ¿no? Entonces va a estar, por ejemplo, el proveedor que yo te decía que reemplaza el pendón de plástico por el tótem de cartón. Los proveedores de impresión, va a estar Productos Torre, Dima Coffee, una serie de empresas de impresión y que elaboran un packaging y distribuidores de papel que están certificados. O sea, les tenemos la solución ahí mismo.
Excelente. Bueno, decías que esto dura todo el día y yo sé que es difícil lo que te voy a preguntar, pero la persona que tiene poco tiempo, ¿cuál es la charla clave que no se puede perder ese día? Si tiene poco tiempo, no puede estar todo el día.
Si tiene poco tiempo, tiene que ir de 9 a 12 de la mañana. Eso es un poquito.
Sí, está bien.
Ahí están las charlas. Están las charlas, el panel y alcanza a visitar la feria.
Ah,
sí.
Perfecto.
Nosotros
en tres horas que pueda estar, alcanza.
Y queda informado, queda capacitado y se va con la solución en la mano.
Perfecto.
Entonces, Feria PFC de Sustentabilidad, el 6 de septiembre, entrada liberada.
Eso, ¿y cómo inscribirse?
Tienen que inscribirse en www.cert4.org.
Cert4.
Como certificación forestal, CERTFOR.org. Ahí pueden encontrar la ficha de inscripción, se pueden inscribir y nada, que nos acompañen, que disfruten, va a haber un cóctel también, entonces...
Ah, muy bien.
Van a haber muchas cosas interesantes.
Muy interesante, muy completo. Marcela Gómez, te comentábamos que nosotros cerramos esta conversación siempre con la programación de un tema musical que te inspire medio ambiente, naturaleza, sustentabilidad. ¿Hay algún tema que te inspire esos temas?
Sí, definitivamente. Hablemos de agua. Estos días que como que llueve, no llueve, llamemos el agua. Que no llueva el día de la feria, eso por favor. November Rains de Guns N' Roses.
Ah, muy bien, muy bien. Vamos a escuchar entonces November Rain. Marcela Gómez, coordinadora de la segunda feria PFC de sustentabilidad. Un agrado tenerte hoy día en Ciudad Verde, que salga todo perfecto en esta feria y vamos a estar ahí también cubriendo, viendo de qué se trata para poder comentarle aquí a nuestros auditores.
Te tomo la palabra, Pablo, así que espero verte en la feria. Los oyentes están por testigos.
Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Marcela Gómez, gracias por estar hoy día.
Muchísimas gracias.
Esto es November Rain y a la vuelta seguimos con la última parte de Ciudad Verde. Esto es Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile y estamos terminando el capítulo de hoy en el que estuvimos conversando con Marcela Gómez, coordinadora de la segunda Feria PFC de Sustentabilidad, que como les dijimos en todo el programa, este es un evento que se va a realizar el próximo 6 de septiembre y que reúne a los proveedores de papel, impresión y packaging que son validados con esta certificación de sustentabilidad forestal. También hablamos de los efectos del cambio climático en el aumento de las olas marinas, fenómeno que está afectando negativamente a los ecosistemas y también a los organismos marinos, un tema que fue publicado recientemente por la revista Nature y que compartimos con ustedes hoy día. Les recuerdo que pueden volver a escuchar y compartir esta información en formato podcast ingresando a www.emeres.cl y también www.msursantiago.cl. Los invito a continuar, por supuesto, en la programación de Radio Universidad de Chile. Viene buena música, muy buenos programas también, así que todos invitados a seguir en nuestra sintonía. Hasta el próximo martes. ¡Chao!
Finaliza Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile, un espacio producido por la Asociación de Municipalidades EMESUR y la empresa intermunicipal EMERES para conversar sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos. El próximo martes, a partir de las 20 horas, junto al periodista Pablo Mora, continuaremos conociendo proyectos, tendencias e innovadoras iniciativas medioambientales que están transformando la ciudad y mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes.